Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE en la cadena COPE de Valladolid. Hasta las 4 en punto en este lluvioso día de martes, día 20 de octubre, vamos a estar acompañándote en la última semana con horario de verano. Luego, que nos presentamos una hora antes en los sitios, que este es el horario que por lo menos el que tiene que esperar es el que no atrasa el reloj. Se retrasará la hora en la madrugada del próximo sábado al domingo, el último fin de semana completo, porque recuerda que el último fin de semana está a caballo entre octubre y noviembre, con lo cual la hora se retrasa el próximo día 24 a 25 del mes de octubre. A las 3 volverán a ser las 2. Dormimos una hora más y si no lo hacemos, llegaremos una hora antes a donde hayamos quedado al día siguiente. La sintonía de la cadena COPE te acompaña en esta jornada en la que todavía no queda claro qué ha dicho el juez, qué ha dicho el juzgado de lo mercantil, si sigue valiendo lo que dijo en su día el juzgado de la Audiencia Provincial de Madrid o si ahora mismo está en vigor lo que el Consejo Superior de Deportes decretó en su día. Hoy un juez en Madrid ha decidido que la Liga y la Federación se pongan de acuerdo para ver si se juega viernes y lunes. La Liga y la Federación no se van a poner de acuerdo. Y la duda de ambos, dependiendo del color con que se mire, es que ahora el rango de decisión está en uno u otro dictamen. Hacemos rápidamente una pausa. Enseguida hablamos de baloncesto, hablamos de fútbol, hablamos de rugby. Esto es Deportes COPE hasta las 4.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas.
Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses.
Acércate a Basa y Arroyo, tus concesionarios Renault en Valladolid.
En Suministros Industriales Santoveña podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santoveña de Pisuerga.
En Talleres Raimundo encuentra el vehículo que se adapta a ti. Somos especialistas en vehículo nuevo, seminuevo y kilómetro cero. Ampliamos nuestro horario para facilitarte la vida. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente. Y sábados de 9 a 2 de la tarde. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Camino del Cementerio 8.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 25 de octubre, desde las 11 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, a la vez. Y todo gracias a Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Talleres MCP, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues día 2 de noviembre, fútbol sí, fútbol no. A las 9 de la noche, en teoría, está fijado el partido por la Liga de Fútbol Profesional para que Villarreal y Valladolid se enfrenten ese día en el Estadio de la Cerámica. todavía no se sabe si lo que hoy ha decidido el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid tiene o no tiene suficiente efecto expansivo como para afectar al horario de ese encuentro, que recordemos, si nos remitimos a lo que dijo el CSD, se podría jugar. Si nos remitimos a lo que dijo la Audiencia Provincial de Madrid, no se podría jugar, con lo que en las próximas horas saldremos de dudas. Las 3:30, no te vayas, hasta las 4, COPE más, COPE Iscar.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 25 de octubre, desde las 11:30 de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, a la vez. Y todo gracias a Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Talleres MCP, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues 3:31, vamos a intentar que no se pierda el espíritu veraniego con esta música, a pesar de estar en los albores ya del invierno, aunque nos queda un mes largo, un mes, dos casi, de otoño todavía, y a pesar de que a partir del próximo sábado a las 6 de la tarde ya sabes que te va a tocar ir de noche por los sitios. Si no te hacen quedarte en casa a partir de cierta hora, pues a partir de las 6, las 7 de la tarde, se nos va la luz del día. Es lo que tiene el cambiar de hora y el seguir con el horario centroeuropeo cuando nos corresponde el de Europa Occidental, como el que tienen en Portugal o en Canarias. Bueno, que me lío. Vamos a lo nuestro. Que la actualidad del deporte tampoco viene mucho menos espesa, Tampoco, porque parecía que la mañana venía tranquila. El Real Valladolid, hoy, jornada de descanso, después de la sesión de recuperación de ayer tras el empate conseguido en Huesca. Con las consideraciones de si seguía o no seguía habiendo debate en la portería, que es una cuestión muy de cada uno. Yo, para mí, a día de hoy, 20 de octubre, el debate no existe. Para mí, a día de hoy, a 20 de octubre, el debate no existe. Sobre si los refuerzos que han llegado, sobre todo en materia defensiva, han mejorado o no lo que había el año pasado, jugaron 3 de los 4 defensas de nueva incorporación. Y la verdad es que fue la línea que más en evidencia quedó, quizá no por culpa exclusivamente de su manejo defensivo, sino también porque colectivamente el equipo no hizo en las líneas superiores lo que tenía que haber hecho. Quizá, no lo sé. Pero lo cierto es que el Real Valladolid sufrió y mucho en defensa. Entonces, ese debate también está abierto. ¿Es definitivo o no es definitivo el partido ante el Alavés de cara a intentar atenuar la imagen clasificatoria del Real Valladolid? Pues hombre, siendo objetivo, sí, sí lo es. Porque si ganas tendrás 6 puntos y si pierdes seguirás teniendo 3. O sea, clasificatoriamente tiene su importancia y habrás perdido un partido en casa, como ante el Eibar, ante un supuesto rival directo al final de la clasificación. Siendo subjetivos, anda que no quedan puntos. No quedan puntos por delante para conseguir remontar esta situación. ¿Debería Sergio ya el domingo ante el Alavés dar la alternativa a las nuevas incorporaciones a pesar de que su proceso de adaptación no está siendo, quizá no está contando con el tiempo suficiente para lo que se suele estructurar en el fútbol? Pues esos son debates que se podían estar a día de hoy, comentando. Sin embargo, de los juzgados de Madrid sale una noticia que, como no, no había horarios, pues afecta al Real Valladolid. Afortunadamente, y digo afortunadamente entre comillas, solo le afecta en el horario de disputa de un partido de liga. No le afecta ni a nivel estructural, ni a nivel económico, ni a nivel disciplinario. Le afecta a nivel de intendencia y de operativo. Un partido que se juega en Villarreal, un partido que está programado para el lunes a las 9 en punto de la noche. Y es un dictamen en el cual el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid esta mañana les dice, pero además les dice con una claridad meridiana y sin tapujos a la Liga y a la Federación Española de Fútbol, que el problema lo tienen ellos, que no hagan del problema un asunto de terceros, que lleguen a un acuerdo y que terminen por establecer un entente cordiale para solucionar el tema de los partidos de lunes y de domingo. Son casi 30 folios de los que consta la resolución, porque ni siquiera sé si es sentencia. Es un documento, una conclusión que ha comunicado el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid. Y que además dice que tal y como se afirmó en la sentencia del pasado 27 de mayo, habla de la Audiencia Provincial de Madrid, que en su día prohibió la disputa de partidos de fútbol viernes y lunes, debe reconocerse que ambas partes han mostrado sobradamente su capacidad para negociar y para alcanzar acuerdos. En esencia, esa necesidad de respetar el principio de coordinación en la organización de la competición debe llevar a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol a negociar de buena fe, con ánimo de alcanzar acuerdos y partiendo de unas posturas razonables en el más amplio sentido de la palabra. Luego, les da un pequeño tirón de orejas, como a los niños en el recreo cuando se portan mal. Si han de actuar en coordinación, dice literalmente el auto, eso implica lógicamente que no pueden actuar unilateralmente, sino que la base de su actuación debe ser el acuerdo en esas materias relativas a la organización de la competición. Se trata de constatar una exigencia legal. Real Federación Española de Fútbol y la Liga deben negociar de buena fe. Pues hemos empezado fatal. Hemos empezado fatal. Lo primero que han hecho ha sido no ponerse de acuerdo a la hora de interpretar la resolución. No se han puesto de acuerdo ni en interpretar, y se supone que tienen juristas de prestigio, entre ellos Tebas, que es abogado, que deberían saber, porque a ti y a mí el lenguaje de la judicatura nos puede parecer pues a veces un poquito fuera de nuestro alcance, pero a la gente que ha estudiado derecho y que está familiarizada con este tipo de redacciones sabe perfectamente cómo interpretar una frase si es que es interpretable. Yo aquí lo veo con bastante literalidad, o lo leo con bastante literalidad. Han empezado mal porque ya no están de acuerdo en lo que pone en el folio. Y si eso es el primer paso, ¿cómo van a ser los siguientes? Para la Liga, el Real Valladolid juega en Villarreal el 2 de septiembre, de noviembre, a las 9 de la noche, lunes, tal y como estaba decidido desde hace algunas fechas. Para la Federación, Villarreal y Real Valladolid no pueden jugar en el Estadio de la Cerámica el lunes 2 de noviembre a las 9 de la noche. ¿Por qué la Liga sí y por qué la Federación no? Porque la Liga entiende que si lo que ha dicho hoy el juez es que se pongan de acuerdo entre ellos, que para ese viaje no hacían falta alforjas y que ya había dicho el Consejo Superior de Deportes que se podía jugar viernes y lunes, siempre y cuando se protegiera el horario matinal de sábado y domingo para el fútbol más modesto. Es decir, el fútbol profesional nunca podría empezar antes de las 2 de la tarde. Sin embargo, la Federación Española de Fútbol, Real Federación Española de Fútbol, dice que no, que aquí lo del Consejo, que no pinta nada, que de una decisión de un juez, en este caso de lo mercantil, hay que pasar a la anterior sentencia, puenteando lo que dijo el Consejo Superior de Deportes, es decir, que lo que está en vigor es lo que en su día dijo y dictó sentencia la Audiencia Provincial de Madrid, y que la Audiencia Provincial de Madrid dijo que de fútbol los viernes y los lunes nada, nada. Que lo del Consejo Superior de Deportes fue porque no se ponían de acuerdo. Así que ni en eso son capaces de equilibrar pareceres. Para la Federación no se puede jugar viernes y lunes, es lo que entienden de la situación. Para la Liga sí se puede jugar viernes y lunes, es lo que se desprende de la situación. Y a todo esto, ¿qué hacemos? ¿A quién damos la razón? ¿A quién hacemos caso? Porque es que parece que son dos entidades que solo funcionan de verdad a golpe de sentencia. A golpe de sentencia. ¿Qué van a hacer este fin de semana? Día 23, el Elche y el Valencia. ¿Van a jugar el viernes a las 9? ¿O va a haber que buscarles acomodo en la jornada de sábado o de domingo? ¿Y qué van a hacer el día 26, el Levante y el Celta? ¿Jugarán a las 9 del lunes o tendrán que irse a las 6 y media de la jornada del domingo, que parece el horario cajón desastre para que partidos donde aparentemente a nivel televisivo tampoco nos va la vida en ello, puedan solaparse y coincidir en horarios? Ítem más que dicen los contertulios de ahora. Dice el juez que con la presente resolución cabe interponer recurso de apelación, con lo cual la situación que va a se va a demorar en el tiempo. Y que desestima íntegramente la solicitud del mantenimiento de las medidas cautelares contenidas en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, solicitadas por la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Así que, como estamos en las mismas, yo entiendo que una sentencia judicial es de mayor rango que una resolución de un organismo público, no sujeto a judicatura. Es decir, un juez, aunque sea de una audiencia provincial, tiene más voz que un secretario de Estado para el deporte. Suena curioso, pero es así. El último eslabón del poder es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial ha tumbado, aunque sea a nivel de audiencias provinciales, resoluciones como el confinamiento del Madrid, aunque haya sido de forma temporal, pero ha tenido la potestad para ello y ha desdicho a muchos políticos en decisiones que se han tomado durante el tramo de pandemia. Así que no te vuelvas loco, como afortunadamente el partido es fuera y como desgraciadamente, aunque fuera en casa, no hubiéramos podido ir, tampoco nos afecta tanto. Además, entre tú y yo, el día 2 del mes de noviembre va a caer un asteroide en la Tierra. ¿Qué más nos da? Si se juega el día 1, todavía vemos el partido. Pero según la NASA, el día 2, un asteroide que primero era del tamaño de un campo de fútbol, después lo vieron mejor, dijeron, no, es como un autobús. Y ahora es como un frigorífico. Cuando lo miren por cuarta vez, va a ser del tamaño de un paquete de tabaco. Y la quinta va a ser la piedra del mechero, lo que va a caer en la Tierra. Pues ¿qué más da? Si nos va a caer el asteroide ese mismo día. Total. A ver si alguien ya acierta con la profecía y por lo menos hablamos de otra cosa. Ha hablado Nacho Martín esta mañana, el jugador de baloncesto del Real Valladolid, que ha hecho balance de lo que fue el partido ante el Orense el pasado fin de semana y de lo que puede ser el partido ante Coruña, el próximo. Un Nacho Martín que dice estar absolutamente adaptado a lo que le exige el equipo a día de hoy.
Yo, a mí no me ha costado ningún trabajo adaptarme. Conocía el club, conocía a varios compañeros. Entonces, bueno, me ha sido bastante sencillo, pero sí que es verdad que tenemos, bueno, pues muchos fichajes nuevos que ni siquiera han jugado en Europa, no conocen la Liga LEB. Y les va a costar un poquito más entrar en el ritmo de juego y saber cómo se juega en esta competición. El talento lo tienen, la capacidad física también, pero es una adaptación que por mucho que entrenes no se consigue hasta que tengas minutos en partidos y vayas a jugar a campos complicados y bueno, y tengamos momentos malos como el otro día. Eso es lo que realmente te espabila y te hace que te adaptes al medio, que en este caso el medio es la Liga Leboro.
Ha hecho este balance del partido contra Orense y qué cosas hay que corregir que se hicieron mal en el partido inaugural de la temporada.
Bueno, nos quedamos con la alegría de la victoria, pero también es verdad que hubo muchas cosas que no hicimos bien y que tenemos que mejorar. Entonces sí que te acabas quedando con el buen sabor de boca porque has ganado el partido y encima en el último segundo y de aquella manera con la remontada que hicimos, pero somos conscientes de que no hicimos el partido que queríamos hacer y que hay que mejorar muchas cosas, con lo cual, bueno, eso es lo que vamos a hacer durante esta semana, preparar bien el partido de Coruña y mejorar todas las cosas que fallamos este pasado domingo. Cosas a corregir, creo que tenemos que tener los conceptos más claros en la defensa del bloqueo directo, del pick and roll. Es que nos quedamos un poco entre medias, que no sabemos muy bien cómo actuar en ese momento. Creo que con Orense nos costó la defensa del pick and roll y creo que ellos también estuvieron acertados porque en momentos así de tensión tuvieron tiros que si no los hubiesen metido se habrían metido en problemas, pero la verdad que metieron bastante de fuera y creo que estuvieron acertados. Luego supimos darle la vuelta demasiado tarde, pero bueno, supimos darle la vuelta y ya jugarles de tú a tú, cara a cara, y al final pues no salió bien, pero esa reacción que tuvimos la teníamos que haber hecho mucho antes. Entonces, bueno, durante la semana, como te digo, intentaremos corregir los errores, pues tanto del pick and roll como incluso bloqueo de rebote, defensa del poste bajo, bueno, varias cosas.
También ha hablado Nacho Martín de su cambio de rol cuando ha llegado al Real Valladolid de esta temporada.
Últimamente se me pedían cosas más específicas, estar en el sitio adecuado, hacer el bloqueo justo y a lo mejor ahora sí que se me va a pedir pues que esté más en todas las facetas del juego. A mí me gusta jugar a baloncesto, me gusta jugar minutos y me gusta ser importante en el equipo en el que esté y bueno, he venido aquí porque confío en que voy a ser importante y cuando eres un jugador importante te piden de todo. No te piden que solo metas los tiros libres o los triples, hay que hacer un poco de todo y eso es lo que me estoy intentando implicar, pues tanto en el rebote como en dar asistencias, como en anotar, no centrarme solo en una cosa, sino estar pues en muchas facetas.
Las 3:46, casi 47, nos quedan 13 por delante todavía para hablar de rugby que empieza ya también por fin este próximo fin de semana.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 25 de octubre, desde las 11:30 de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, a la vez. Y todo gracias a Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Talleres MCP, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues otra competición que se nos echa encima después de lamentar la caída de el Silverstone El Salvador en la final de la Copa del Rey. Cuidado que es difícil lanzar un balón a palos y estrellarlo en uno de los postes verticales de la zona de marca de un campo de rugby. Bueno, pues Christian Rast no lo hizo una vez, lo hizo dos, uno en cada tiempo. Con ese resultado, con haber pasado esos dos balones, el Silverstone El Salvador hubiera, yo creo que ha ganado el partido, porque uno de los dos le hubiera supuesto ya casi cobrar ventaja antes de la última patada a palos de Alcobendas. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, buenas tardes.
Bueno, no fue un partido de los de guardar en vídeo para ver una y otra vez por su espectacularidad, sobre todo yo que cometí el error de haber visto dos horas antes el Nueva Zelanda-Australia.
Nada que ver uno con el otro. La verdad es que las finales suelen ser bastante tediosas. Reina mucho la emoción, reina mucho la igualdad en el marcador a veces, pero el partido fue malo, hay que reconocerlo, y fue malo. Bueno, es un partido de pretemporada, es digamos el último partido de pretemporada, aunque yo creo que este año la pretemporada se va a alargar incluso a las primeras jornadas de liga. Y tal y como comentas, después de haber visto a jugar a Nueva Zelanda y Australia, que esos rozan el ser excelsos, pues no tiene nada que ver. En cualquier caso, es una mala noticia para el rugby vallisoletanos. Silverstone El Salvador 18, Lexus Alcobendas 24, y por poner el epílogo, decir que, bueno, yo cuando acabó el descanso con un 3-12 en contra del Chami, dije, ay madre, que nos va a caer un carro esta segunda parte. Y bueno, la segunda parte, curiosamente, haciendo cambios y entrando los chavales, bueno, pues le echaron raza, le echaron coraje y estuvieron a puntito. Y tal y como dices tú, si la suerte se hubiera liado con los blanquinegros, pues a lo mejor hubiera sido un final diferente. El Lexus atenazó y amordazó a Silverstone. El Silverstone solo lo sacó a base de ganas y bueno, con esos algunos extranjeros que tiene todavía de un gran valor. Pero bueno, desgraciadamente la copa se fue a Madrid, la segunda copa para Alcobendas. Pero ánimo al Chami, que creo que con esta plantilla que tiene, con mucha gente joven, todavía tiene muchas cosas que decir.
Por cierto, el partido, y si me vas a permitir un inciso, Miguel Ángel, el partido del domingo le dio sopas con onda al tema del VAR en el fútbol, porque en el ensayo de la segunda parte que anota el Silverstone en El Salvador, a Torrasagasti empieza a revisar una jugada con sus asesores en lo que sería el TMO, en la sala TMO,
¿sí?
Y resulta que no estaban revisando si había o no había sido anotación, que eso estaba bastante claro, tampoco ¿sí? estaban revisando si había o no había sido avant, estaban revisando si había habido o no placaje alto, ¿no? Y de eso no nos hubiéramos enterado los más o menos profanos si no hubiera estado abierto el micro de a Torrasagasti con el TMO.
Claro, una de las diferencias que hay ahora mismo entre el rugby y el fútbol, o entre el fútbol y el rugby, es que en el fútbol hay VAR, pero prácticamente todas las conversaciones son misteriosas.
No, prácticamente no, son todas clandestinas.
Son clandestinas. Bien, una de las circunstancias que llama la atención al aficionado del fútbol cuando ve un partido de rugby es que desde el minuto uno se oía gritar a Torra, y vaya que grita el tío, con ese ¡quietos! Bueno, pues toda sí. esa serie de expresiones que hace, pero tiene sus cosas buenas. En el momento que se dirige a un jugador, ves cómo le trata, de la manera que le trata, incluso se oye en el micrófono a los capitanes de los equipos de rugby, y como has comentado tú, en el VAR pues se ven y se escuchan todas las explicaciones. Creo que es una de las cosas que a lo mejor la gente del fútbol tendría que recapacitar y copiarlo.
No, ganaría muchísimo, y sobre todo sabríamos realmente hasta qué punto el VAR es responsabilidad del árbitro de campo y hasta qué punto responsabilidad del árbitro de VAR, porque lo que está claro es que en esa jugada la decisión la toma el árbitro de pantalla, no la toma el árbitro de campo.
Sí, el árbitro es el que le da sus indicaciones, nunca son categóricas. Oye, considero que tal, y el otro evidentemente cuando lo está viendo pues le dice, vale, pues según lo que me han comentado tomo este criterio, que coincide normalmente al 99% con el juez de VAR. Así es, que es un árbitro colegiado y un árbitro que lo suele hacer bien, vamos, como debe ser un VAR o un TMO en este caso en el rugby.
Venga, vamos allá, primera jornada de liga, recordemos, liga a una vuelta completa.
Así es, esta va a ser una liga complicada, una liga difícil, es atípica, es mucho más corta, solo se va a disputar un todos contra todos en la primera vuelta, es decir, es una mini liga a 11 partidos, y cuando se acabe esa primera vuelta se va a hacer un corte. Los 6 primeros lucharán entre sí para conseguir la mejor posición de cara a los playoffs, y los 6 últimos, es decir, del 7º al 12, lucharán por eludir el descenso. Ojo, que no quiere decir que los de abajo van a luchar solo por eludir el descenso. Los 2 primeros de los de abajo, es decir, el que quede 7º y 8º al final, van a tener plaza en el playoff. Esto es una novedad. Antes los playoffs solo se jugaban los 6 primeros, Juan Carlos. Y antes los que quedaban primeros, el primero y el segundo, directamente pasaban a semifinales.
Ahora no.
Este año no. Primero y segundo tendrán que competir en unos cuartos puros y duros, ya no pasan directamente a semifinales, de tal manera que el primero se enfrentará con el 8º, el segundo con el 7º, el tercero con el 6º y el 4º con el 5º.
A un partido y en el campo del mejor clasificado en la fase regular.
Correcto, así es. Y luego una cosa clave que puede ser muy importante es que, atención, el que quede campeón de invierno, como se suele llamar al que gana, queda primero en la primera vuelta, va a tener una cosa muy importante, y es que en caso de no poder disputarse la segunda fase o los play-offs por la circunstancia en la que estamos, sanitarias del COVID, pues sería campeón. Es decir, quedar primero en esta primera vuelta es fundamental. Luego ya si se disputan los play-offs o se tienen que suspender en las semifinales, lo tratarían de otra manera. Pero en principio, ojo, que el que quede primero en la primera vuelta ya tiene media liga ganada, ¿eh?
Oye, ¿y por qué resulta que yo solo me sé 11 de los 12 equipos si es una liga a 12 y solo me sé 11?
Pues muy sencillo, porque porque desgraciadamente ha habido una noticia triste para el rugby español, y quiere decir que el Vasco de Santander, un equipo que entró hace muy poquitos años directamente, con buena cantidad de dinero y subiendo de las categorías inferiores, llegó a División de Honor, bueno, pues ha tenido problemas con el patrocinador principal, le ha dejado colgado y ha tenido que renunciar, y ha renunciado además en el último día. Es decir, tanto en el fondo como en la forma ha sido una malísima noticia para el rugby de División de Honor. Además, la federación le ha impuesto una multa nada desdeñable para este deporte, que son 12.300 euros. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo solo hay 11, como bien dices tú. Entonces, para ocupar ese puesto han tenido que establecer un partido que deberían disputar Hernani, el descendido de la temporada pasada, y Jaén, que fue el equipo que tenía más puntos al acabar la División de Honor B. Pero Jaén es un equipo que no se venía preparado para disputar este partido, o en caso de ganarlo, de afrontar la División de Honor B, y ha declinado. Y entonces el partido definitivamente será entre Hernani, el descendido del año pasado, y Les Abelles, que es el segundo clasificado la temporada pasada de División de Honor B. Este partido será partido único y se disputará en campo neutral en Zaragoza. Se va a disputar este domingo. El ganador de este Hernani Les Abelles será el nuevo equipo de División de Honor, y por eso la primera jornada solo se van a disputar cuatro partidos y no cinco, porque es cinco partidos y no seis, porque queda saber aún quién va a ser de esos dos equipos el que esté en la máxima categoría.
Bueno, buena noticia, y es que si hoy conocíamos que el gobierno de Cataluña le ha impedido al Barcelona meter 1.000 espectadores en el Camp Nou, 1.000 en el Camp Nou es un quesito del trivial, o sea, no es nada. Bueno, pues para recibir al Ferenbaros, en Pepe Rojo sí va a poder haber público, como lo hay en Huerta del Rey o como lo ha habido en Pisuerga, ¿no?
Así es, y además Pepe Rojo es a campo abierto, es al aire libre, no es como Pisuerga o como Huerta del Rey, que son lugares cerrados. En la última reunión que tuvieron entre la Fundación Municipal de Deportes y los dos clubes de Valladolid, El Salvador y el BRAC, llegaron al acuerdo de que sí, que habría público, que el máximo aforo sería el 50%, ojo, Juan Carlos, 50% de las plazas sentadas, sí. No contemos las plazas de pie, que hay muchas en Pepe Rojo, y ojo, también contando, o sea, tienes que descontar de eso los jugadores, los técnicos, la prensa, la seguridad. Es decir, yo calculo que habrá unas 2.600, 2.700 plazas, la mitad, digamos, de 1.300, pues de esos 1.300 quizás los 100 que están involucrados directamente en el partido, unos 1.200 espectadores entrarán. Esto es una buenísima noticia para los dos clubes, porque ninguno llega a esa cifra de 1.200 abonados. Con lo cual, directamente todos los abonados este año del Salvador o del Quesos van a poder disfrutar los partidos mientras no cambien las condiciones. Eso sí, condiciones muy duras. No se puede comer, no se puede beber, no se puede fumar, no funcionará el servicio de bar, habrá que respetar escrupulosamente los flujos de entrada y salida a las instalaciones, y luego además te obligan a estar sentado en el campo, en tu puesto, y no te puedes mover. Ya me han contado que la semana pasada en la Copa del Rey en Burgos las medidas eran muy duras, ¿eh? Es decir, te levantabas para aplaudir y directamente había un señor que te decía, oiga, siéntese usted, que no se puede mover. Pues eso es lo que nos espera, pero por lo menos vamos a poder ir al campo, Juan Carlos.
Bueno, por lo menos vamos a poder ir al campo, evidentemente, pero siempre respetando las medidas de seguridad. Y ya sabes, no vale llevarte el bocata o la latita de casa porque no la vas a poder consumir dentro de las instalaciones. Eso es evidente, y no habrá servicio de bar, con lo que al rugby le va a seguir faltando algo.
Hombre, y el tercer tiempo, Juan Carlos, ese tercer tiempo que bueno, los jugadores a lo mejor se pueden reunir, cosa que ya también lo pongo en duda, pero los aficionados, que normalmente los de los dos equipos al final pues tomamos una cerveza y compartimos y charlamos, directamente se acabará el partido y a casita. Este COVID nos está haciendo mucho daño a todos los deportes, al rugby no podía ser menos, ¿eh?
Bueno, pues imagínate el balonmano Sobal, que con los de este fin de semana, 35 partidos aplazados, Teto.
Uf, eso es 35 una barbaridad.
Partidos aplazados en 9 jornadas.
Es una barbaridad.
Es una auténtica bestialidad. Bueno, y hablando de partidos aplazados, en este caso no aplazados, sino suspendidos por Rugby Europa, partidos internacionales precisamente por la pandemia.
Así es, Rugby Europe, que es la institución europea que manda en esto, ha hecho esta mañana un comunicado de prensa diciendo que se suspenden todos los partidos internacionales del 2020. ¿Esto en qué nos afecta? Pues el torneo de las Seis Naciones B, que es el Campeonato de Europa, suspendido. Como quedaba por jugar la última jornada del torneo Seis Naciones B de este año, de esta temporada, de la 2019-2020, no se va a disputar. Es decir, se ha suspendido directamente el Georgia-Rusia, el Rumanía-Bélgica y el España-Portugal. Es España-Portugal que se iba a disputar en el campo central de Madrid el 15 de noviembre, pues no se va a jugar. Y también se han suspendido dos partidos que eran muy interesantes. Las chicas, las leonas, estaban haciendo un preparatorio para intentar clasificarse para el Mundial Femenino. Iban a disputar en Elche dos partidos. Uno esta semana, este sábado, contra Rusia, y otro el fin de semana siguiente contra Holanda, también suspendidos. Una malísima noticia.
Malísima noticia. Y una pregunta que te hago desde la ignorancia, y nos quedan casi 20 segundos.
Sí.
Seis Naciones es una competición privada. ¿Se va a poder jugar?
Entiendo que sí, son súper profesionales, habrá burbujas, habrá PCRs, ellos sí, tienen mucho dinero, Juan Carlos, no es como nuestro rugby.
O sea, ¿se puede jugar incluso en una sola sede?
Y todavía está por ver, eso no lo tengo tan claro, ¿eh? Pero de momento el rugby top se está jugando, y lo estás viendo todos los fines de semana, no tiene nada que ver con nuestro rugby, que es bastante más humilde.
Un abrazo, Teto, hasta luego.
Un abrazo, Juan Carlos.
Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Hoy hay tiempo de juego. Hoy vuelve la Liga de Campeones. Hasta luego.